La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
De la historia, varios han sido los inventos que se han creado para un mejor aprovechamiento del agua. Por ejemplo, el tornillo de Arquímedes, inventado en el siglo III por Arquímedes de Siracusa y consistente en un tornillo dentro de un tubo. El movimiento de dicho aparato se realiza gracias a un molino o también de manera manual y se usa principalmente para sistemas de irrigación y para sacar agua de lugares subterráneos.
Otras fueron las iniciativas de Leonardo da Vinci. Él realizó varios inventos que tienen que ver con el agua, como el doble casco de las embarcaciones, el puente giratorio, múltiples aparatos basados en el tornillo de Arquímedes y diseñó el primer traje de buzo para la natación submarina. No podemos olvidarnos del gran invento del inodoro. Sir John Harrington lo diseñó a finales del siglo XVI, invento precursor de los baños que hoy ya existen. Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Esperanza. Contento de estar de nuevo frente a estos micrófonos y contento de estar a tu lado y con nuestros amigos.
Pues muchas gracias por lo que me toca.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y a aquellos que nos escuchan por primera vez y, por supuesto, a los que son asiduos a este espacio. Para ellos, nuestra bienvenida también está asegurada.
La Fuente de la Vida es un espacio de 30 minutos, seguramente un espacio diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos a este tren radiofónico en el que, parada tras parada, vamos recorriendo el libro de los libros. Un viaje de larga duración, porque vamos a estar con todos ustedes 5 años.
Este espacio toma su idea de la versión original denominada A Través de la Biblia, que fue desarrollada por el teólogo John Bernard McGee. Para España ha sido el profesor de Biblia y Teología Virgilio Bagnoni el que lo ha adaptado y traducido. Nosotros se lo presentamos de una forma muy refrescante: La Fuente de la Vida.
Y en este viaje también hay lugar para la música, por eso cada día seleccionamos detenidamente una canción para que nuestros amigos que nos siguen puedan disfrutarla.
Pues vamos a escuchar esa canción que tenemos preparada. Adelante.
Era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su posición sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de cenicienta. Que si un día faltase en el circo llegaría a su fin, que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz. Se veía tan ridículo pintada la nariz. Soñaba todavía con el trapecio, pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. el ensayo. No pudo resistirlo más, se subió en el travesaño. Y al verse en la altura sintió subirle el vértigo hasta la nuez. Y no habían puesto mallas la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó. El domador que regresaba fue el primero que le vio. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron: todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función. Vive retirado en algún lugar, en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado aceptándose por fin, que incluso algunas veces toca el violín. 10 niños le visitan y le hacen feliz. Cuando les ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz.
Son muchísimos los libros que existen en el mundo. En las incontables páginas impresas o en formato digital, vemos información, nos encontramos con mucha, mucha información sobre prácticamente todos los asuntos, verdaderos o ficticios, comprobados o especulados, exactos o también erróneos.
Entre todos los documentos que hay, 66 de ellos destacan por formar lo que conocemos como el canon de la Biblia, el conjunto de documentos en los que se encuentra plasmada la palabra de Dios. Pero existe también un libro que no está a nuestro alcance y cuya información es muy especial.
Pues vamos a descubrir juntos de qué se trata este libro en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Quédense con nosotros hasta finalizar el espacio de hoy y les facilitaremos las vías de comunicación con la Fuente de la Vida al terminar. Pero ahora, antes de la reflexión, tomen nota de nuestra vía más inmediata, el WhatsApp. ¿Están preparados para anotar? Escuchen, 601-20-32-65, 601-20-32-65.
La Fuente de la Vida.
Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 al capítulo 22, versículo 2. Continuamos hoy, muy estimado amigo y amiga oyente, nuestro recorrido por el fascinante y extraordinario libro de las profecías, el Apocalipsis, el último libro de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Solo nos restan dos programas para concluir nuestro estudio de Apocalipsis, con lo cual La Fuente de la Vida concluye un ciclo de 5 años que nos ha permitido aproximarnos a todos los libros de la Biblia. Nuestra única razón ha sido y es la de divulgar de una manera sencilla la palabra de Dios, hacer conocer el mensaje de Dios y ayudar a nuestros amigos oyentes a profundizar en las verdades bíblicas que en tiempos tan complicados como los actuales nos ofrecen guía, fuerza y valor para transitar en nuestro camino personal de la mano del Señor Jesucristo. En tiempos complicados, tan inseguros e inciertos, necesitamos una roca, la roca, para afirmar nuestros pies y no resbalar cuando las tormentas y los huracanes nos hacen tambalear. Vamos a regresar al capítulo 21. A modo de un breve resumen, recordemos brevemente los hechos narrados por Juan, el apóstol y autor de este extraño pero fascinante libro. Juan nos describe un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva Jerusalén. Todo ello lo vimos en los primeros 2 versículos del capítulo 21. También mencionamos una nueva era que dará comienzo, tal y como tuvimos ocasión de leer, en los versículos 3 al 8. Posteriormente, nos adentramos en los versículos 9 al 21, donde pudimos reflexionar sobre la nueva Jerusalén, morada eterna de la Iglesia. Comenzaremos leyendo los versículos 22 y 23 de este capítulo 21 de Apocalipsis, que dicen así: «Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El apóstol Juan describe aquí una característica única de la ciudad de Dios. No habrá en ella ningún templo. Como ya hemos comentado en nuestro programa anterior, esta ciudad que Jesucristo está preparando en los cielos será imponente y asombrosa, difícil de describir. Esta ciudad tiene unas dimensiones muy extensas en forma tridimensional, la de un cubo perfecto, la misma figura que tenía el lugar santísimo en el tabernáculo y los siguientes templos, indicando con ello que toda la ciudad será el lugar santísimo, porque en ella habitará en plenitud y todo esplendor la presencia de Dios y de su Hijo, el Señor Jesucristo. Aquí hay un simbolismo fácil de comprender. No es el edificio el que hace la iglesia, ni la liturgia, ni la forma de gobierno, ni el modo de alabanza, ni la estructura de un culto. Lo único que hace realidad a la iglesia es la presencia del Señor Jesucristo. Sin su presencia no hay iglesia. Con su presencia, cualquier reunión de personas congregadas en el nombre de Jesucristo, al que han reconocido como su único y suficiente Salvador y Señor, es una verdadera iglesia. El apóstol Juan añade que la ciudad de Dios no necesita una luz creada, porque Dios, la luz en sí misma, estará en medio de ella. El profeta Isaías dijo: «El Señor te será por luz eterna». Uno de los autores del libro de los Salmos afirmó: «En tu luz veremos la luz». Y es que sólo cuando vemos las cosas a la luz de Dios, las vemos como realmente son. Algunas cosas que nos parecen permisibles se tornan en peligrosas cuando se ven a la luz de Dios. Otros asuntos que parecen importantes bajo la luz de Dios pierden su relevancia. Otras que nos parecen insoportables se tornan como posibles y llevaderas cuando se las contempla bajo la luz de Dios. Dios, estimados amigos, es el mejor consejero, el mejor guía, porque nunca falla, nunca se equivoca y solo busca nuestro bien. El Señor Jesucristo es la luz del mundo en un sentido espiritual. Él dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículo 12, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Pero en la nueva creación, Él será tanto la luz física como la luz espiritual. En el antiguo tabernáculo había un candelero de oro, el cual tenía un profundo significado simbólico que representaba a Jesucristo. Recordemos que en los dos primeros capítulos de Apocalipsis vimos que se simboliza el testimonio de Dios, las primeras iglesias en la tierra, mediante los siete candeleros. En la Nueva Jerusalén, Jesucristo será el candelero de oro. Su luz dará una luz única. La Nueva Jerusalén, toda ella un lugar santísimo, llena de luz, será probablemente el primer lugar donde Dios hará su aparición personal. El autor de estos estudios, el doctor Vernon McGee, basándose en el versículo 10 del capítulo 21, que menciona que Juan vio la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descender de los cielos, pero no se menciona que llegó a tocar la tierra, y él opina que la Nueva Jerusalén no estará asentada sobre la tierra. El doctor McGee piensa, como algunos estudiosos de la Biblia, que la Nueva Jerusalén estará ubicada a una cierta distancia, como si fuera un satélite, aunque lo más probable será que la tierra se convertirá en el satélite de esta ciudad celestial. Esta será el centro de todas las cosas. Toda la actividad y la gloria de Dios se centran en ella. Dios establecerá su sede y su universo esteocéntrico. La Nueva Jerusalén tiene su origen en el cielo. Su constructor y arquitecto es el mismo Señor Jesucristo. Leamos ahora los siguientes versículos 24 al 27 del capítulo 21, que dicen así: «Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella». El apóstol Juan nos menciona a las naciones. ¿A qué naciones se está refiriendo? El griego original dice literalmente «pueblos». Las personas salvas de todas las naciones y grupos étnicos habitarán en la luz del cielo. No especifica Juan de que estos pueblos, estas naciones, creyentes y salvos, vivan en la misma ciudad, pero que ellos andarán a la luz de ella. Es decir, que la Nueva Jerusalén dará luz que alumbrará la tierra. Ya no será el sol ni la luna. No solo vendrá Israel a adorar a Dios en ese lugar, sino las naciones del mundo que han entrado en la eternidad. No viven en ella, pero irán a ella para adorar al Señor. La Iglesia de Jesucristo, en la cual cada creyente es llamado a ser un sacerdote ante el Dios Altísimo, allí todos los creyentes ejerceremos nuestro sacerdocio. Juan nos describe aquí un cuadro de todas las naciones viniendo a Dios y de sus reyes trayéndole sus dones. En otras palabras, aquí tenemos un cuadro de la salvación universal, sin distinción ni diferencias de raza. Esta idea choca frontalmente con el pensamiento judío de la época de Juan, que esperaban la destrucción de los gentiles, es decir, los no judíos. Uno de los dichos de la época que mejor ejemplifican esta idea era el siguiente: Dios creó a los gentiles para usarlos como leña para el fuego del infierno. En cambio, podemos ver que todas las naciones traerán su honor y gloria a la ciudad santa. En la Nueva Jerusalén no habrá ningún templo. El templo que reemplazó al antiguo tabernáculo utilizado por el pueblo judío en su largo peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida, no era más que una especie de receptáculo o recipiente terrenal de la gloria de Dios, o Sequiná. Era el testimonio de la presencia de Dios y también de la exclusión del pecado. A causa del pecado, el ser humano solo se podía acercar a Dios por medio de laboriosos y complejos ritos. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén, el pecado ya no será un problema. Ha sido erradicado totalmente. En la ciudad de Dios, el pecado no nos impedirá nunca más el poder disfrutar de la presencia y las bendiciones de Dios. El versículo siguiente, el 25 del capítulo 21 de Apocalipsis, dice: Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Evidentemente, la ciudad de Dios no necesita protección, dado que todos aquellos que podrían desear su destrucción están ya condenados por toda la eternidad en el lago de fuego. La idea que el apóstol Juan nos desea transmitir aquí es que el acceso a la ciudad será permanente y libre. No se pondrá coto ni limitaciones a la posibilidad de ir a rendir alabanza y adoración a Dios. Juan, además, insiste, una vez más, que no habrá noche en la ciudad de Dios. Los pueblos antiguos, como los niños, tenían miedo a la oscuridad, al terror de la noche, pero en el nuevo mundo ya no habrá ninguna temible oscuridad, porque la presencia de Dios será la luz eterna. En los versículos 26 y 27 se nos dice: Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El apóstol Juan finaliza el capítulo con una advertencia. Solo los que estén inscritos en el libro de la vida entrarán a la ciudad eterna. Los que no abandonen su mal camino estarán excluidos de la ciudad de Dios. Pero aquí reside una idea que deseamos recalcar. A veces, cuando la Biblia habla de las personas malas o impías, en nuestra mente acuden las imágenes del ladrón, el violador, el asesino, etc. Pero no es así, o mejor dicho, no es solo así. El abanico es, de hecho, mucho más amplio. La Biblia denomina impío o malo a todo aquel que camina de espaldas a Dios, que sigue sus propios dictados, que no tiene a Dios en cuenta para nada. La Biblia dice que no basta con ser bueno para entrar en el cielo. Hay que ser salvo. Y también dice que uno solo puede ser salvo si ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Alguien dijo: Entré al corazón de Cristo a través de la herida provocada en su costado por la lanza. Él fue herido, amigo y amiga oyente, por mis transgresiones. Él fue ridiculizado, humillado, despreciado, molido, azotado, como si fuese el peor y más cruel reo, y siendo inocente, fue crucificado por nuestros pecados. Su muerte y su resurrección fueron el evento cósmico más importante. Jesucristo, el amor de Dios, hecho carne, murió por amor. Y de ello, la Iglesia será el testimonio vivo de su gracia por la eternidad. Recordemos que la palabra gracia significa aquí un regalo inmerecido. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros. Esto significa eternidad. Y usted y yo merecíamos el infierno, no por ser necesariamente malos, sino porque nacimos espiritualmente muertos y llevábamos en nuestro interior la tendencia innata de rebelarnos contra Dios, para hacer solo nuestra propia y soberana voluntad. Pero el Señor Jesucristo murió por nosotros, pagando así un precio inmenso. Por Él hemos sido aceptados y por Él hemos sido amados. Por eso la Iglesia será la joya más preciosa de todas. En el libro de la vida del Cordero están inscritos los nombres de los redimidos o los salvados de todos los tiempos. A nadie que no haya sido redimido por la sangre de Jesucristo se le permitirá entrar en la ciudad de Dios. Un gran abismo separará a los salvos de los perdidos. El gran gozo que cautivará el corazón de los habitantes de la ciudad será el de poder morar en la presencia del Señor Jesucristo por toda la eternidad. Ya lo dijo Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que él dijo y se refería al cielo. Amigo oyente, se refería a estar con él para siempre. Cuando se nos dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, se refiere, según numerosos estudiosos de los textos sagrados de la Biblia, a las naciones gentiles salvas que ocuparán la nueva tierra junto con Israel por la eternidad. Estas naciones, al igual que Israel, no pertenecerán a la Iglesia. Fueron redimidos después de que la Iglesia fue sacada de la tierra y antes de que la Iglesia llegara a existir. Vendrán a la Nueva Jerusalén como visitantes a la ciudad para adorar y alabar a Dios. En el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, versículo 22, se nos dice, «Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles». Así pues vemos que esta ciudad posee un marcado carácter cosmopolita al acudir los representantes de todas las nacionalidades. Y entre esas multitudes no hay ninguno que traiga mancha o pecado alguno. ¡Qué diferencia abismal! Encontramos aquí al compararla con el jardín del Edén, donde la mentira de Satanás abrió una brecha que dio entrada para el pecado. Ni la mentira ni el mentiroso entrarán por las puertas de la ciudad celestial de Jerusalén. Todos sus habitantes y todos sus visitantes no solo habrán sido rescatados del pecado, sino que habrán perdido su amor hacia el pecado, porque recordemos que el pecado no es algo horrible ni desagradable, sino generalmente es deliciosamente tentador. Por eso se denomina pecado. Y al concluir este capítulo 21 de Apocalipsis, quisiéramos mencionar las palabras que escribió Bernardo de Cluny en el siglo XII. Ciudad del Rey Eterno, de perlas son tus puertas, continuamente abiertas al mísero mortal, y en tu recinto moran los que por fe elevan y el sello augusto llevan del Verbo Celestial. Desde luego, cuando caminemos por la ciudad eterna, por la gracia de Dios, echaremos seguramente una divertida y sorprendida mirada hacia atrás, recordando cómo, por medio de las palabras de Juan, intentábamos vislumbrar un breve destello de la ciudad de Dios. Porque la realidad que viviremos será infinitamente mayor a cualquier imagen que hayamos podido plasmar aquí. Bien, estimados oyentes, iniciamos a continuación el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, donde vamos a ver el río de agua viva, el árbol de la vida y la promesa del regreso de Cristo a la tierra antes de que sucedan todas estas cosas. Pero eso no es todo. Como no podría ser de otra manera, la Biblia finaliza con una invitación. ¿Cuál será? Pero antes de llegar a este punto, en primer lugar leeremos sobre el río de agua de vida y el árbol de la vida, en los versículos 1 al 5. Luego escucharemos la promesa del regreso de Cristo en los versículos 6 al 18. A continuación, la invitación final y la advertencia en los versículos 17 al 19 y la última promesa y oración final en los versículos 20 y 21. Con esto finalizaremos Apocalipsis, terminaremos la Biblia y nuestro viaje de 5 años de recorrido bíblico a través de este programa La Fuente de la Vida. Hoy abordaremos solo el principio del capítulo y en nuestro próximo programa lo terminaremos. Este capítulo 22 nos traslada a las escenas finales de este gran libro. Y del mismo modo nos lleva al fin de la palabra de Dios. Dios nos dejará unas palabras finales. Con estas, Dios habrá dicho al hombre todo lo que quería decirle y el hombre habrá podido escuchar todo lo que necesitaba escuchar. La Biblia comienza con una escena cuyo protagonista es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y concluye con otra escena en la que Jesús, su Hijo, será el protagonista absoluto. El profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, versículo 11, lo expresó de la siguiente manera. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En los primeros 5 versículos del capítulo 22 de Apocalipsis nos encontramos con el río de agua de vida y con el árbol de la vida. Leamos a continuación los primeros 2 versículos del capítulo 22. Dicen así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hasta ahora hemos hablado del exterior de la ciudad eterna. Ahora la escena se traslada al interior. Primero, se nos describe el río de agua viva. Este cuadro refleja muchos pasajes del Antiguo Testamento. En su trasfondo se encuentra el río que regaba el huerto en el Edén. Aún más cerca se encuentra la descripción de Ezequiel del río que salía del templo. Uno de los autores del libro de los Salmos cantaba al río cuyas corrientes alegraban la ciudad de Dios. Y el profeta Joel escribió: saldrá una fuente de la casa del Señor. El profeta Zacarías decía: aguas vivas saldrán de Jerusalén. Íntimamente relacionada con esta, nos encontramos en las Escrituras con la fuente de la vida, que en Apocalipsis nos encontramos en el capítulo 7, versículo 17, y capítulo 21, versículo 6. Anteriormente, el profeta Jeremías se quejaba de que el pueblo de Dios hubiera dejado a Dios, que es la fuente de aguas vivas. En la Nueva Jerusalén habrá un río de agua de vida, y el trono de Dios es una fuente viviente de la cual mana abundancia de agua. El árbol de la vida es un árbol frutal que produce 12 clases de frutos diferentes, uno cada mes. El árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna, así como de una bendición continua. El árbol, con sus 12 frutos, uno por mes, es símbolo de la provisión, abundancia y variedad que habrá en esa ciudad celestial. La palabra terapéutico se deriva de la palabra griega que aquí se ha traducido para la sanidad. Las hojas del árbol, de algún modo, enriquecen la vida celestial para que ésta sea plena y celestial. Bien, estimados oyentes, aquí finalizamos nuestro programa de hoy. Esperamos encontrarle en nuestro próximo estudio cuando culminaremos el libro de Apocalipsis. Hasta entonces, estimado amigo y amiga, que Dios le bendiga mediante la lectura diaria de su palabra, que es la palabra de vida. Recuerde que Dios quiere tener un encuentro personal con usted. El Dios, creador del universo, desea tener una relación de amistad con usted. Una relación eterna que bien puede comenzar ahora y no tener fin jamás.
Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y, por supuesto, a esta misma hora.
No nos falten, amigos. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Seguro que no les dejará indiferentes.
Ahora ya lo que toca es despedirnos y, por supuesto, recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 91-422-0524, 91-422-0524. También pueden escribirnos al apartado de correos 24.081, código postal 28.080 de Madrid, España. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección.
Tome nota: info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos a cada uno de ustedes en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.